Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy martes 5 de marzo. Hoy es el día 455 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. De acuerdo con el diario Gestión, que cita a fuentes de este medio de comunicación, el reemplazante de Luis Vera en el cargo de superintendente de la SUNAT será Gerardo Arturo López González, que desde noviembre del 2021 ocupa el cargo de Intendente Nacional de Gestión de Procesos en la SUNAT, y antes ha sido Gerente Normativo de Procesos, Gerente de Fiscalización Masiva, Jefe de División de Fiscalización Masiva, Supervisión de Programación de Auditorías y Especialista en Programación de Auditorías. El foco entonces, al parecer, va a estar precisamente en las auditorías y en la fiscalización. El ministro Arista, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, ya ha adelantado que lo que busca es que la SUNAT tenga una mayor presencia en materia de fiscalización en el país y que se busque incrementar la recaudación. Así que, de confirmarse este nombre, el nombramiento de Gerardo Arturo López González estaría alineado en ese sentido. Y pasando de SUNAT a Proinversión, esta entidad ha anunciado que ya tiene calculado cuánto costará el proyecto de desarrollo de un teleférico para llegar al Parque Arqueológico de Choquequirao. El monto total de la inversión ascendería a 220 millones de dólares y sería la asociación público-privada más grande en el sector turístico. Por supuesto, 220 millones de dólares no son nada comparado con, por ejemplo, el desarrollo de una carretera, pero sí es una inversión importante en el sector turístico porque además va a poner en valor este parque arqueológico que tiene dificultades para su acceso y considera Proinversión que con esta inversión más de 1 millón de turistas visitarían este parque, un número bastante superior a las 8.000 personas que llegan a Choquequirao hoy. Choquequirao es un atractivo turístico, una ciudadela inca que para muchos tiene el potencial de convertirse en un atractivo turístico de la misma dimensión que Machu Picchu, pero lamentablemente la dificultad del acceso para llegar a Choquequirao, se tiene que hacer un trekking de 4 días y es la única forma de llegar, hace que no haya podido ponerse en el radar de los turistas. Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de diversificar los atractivos turísticos del Perú. La mayoría de turistas vienen al país para acceder a Machu Picchu, lo cual pone una presión sobre este sitio arqueológico. Así que poner en valor Choquequirao y diversificar esa oferta turística podría hacer que atraigamos incluso a más turistas al país. Lo que señala Proinversión es que lo que buscarán es adjudicar esta asociación público-privada, elegir a la empresa que se encargará de ejecutar este proyecto en el primer semestre del 2025 y que se convocará bajo el mecanismo de concurso de proyectos integrales. Es decir, que aquellos que busquen ejecutar este proyecto competirán y luego se encargarán tanto del diseño como del financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto. Choquequirao se encuentra en el distrito de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, en el departamento del Cusco, a una altura de 3.033 metros sobre el nivel del mar, y por su ubicación se presume que este recinto sirvió de un puesto de control entre los principales sitios incas como Pisac, Cusco y Machu Picchu. Y la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó ayer por mayoría solicitar al Consejo Directivo del Congreso que se derive a su grupo de trabajo 3 proyectos de ley relacionados con el retiro de 4 UITs de los fondos de pensiones. Esto lamentablemente refleja esta búsqueda de los congresistas por aprobar esta ley, hay que decirlo, populista y que va a generar más problemas al sistema de pensiones que los problemas que resuelve. Se prioriza una solución de cortísimo plazo, una disposición de los fondos, a una solución que permita construir fondos de pensiones más grandes para que las personas tengan, por lo tanto, más pensiones en su vejez, sino que además estas dos comisiones, Economía y Defensa del Consumidor, están en una carrera por aprobar esta medida. Y el tema al que quería dedicarle un poquito más de tiempo hoy es a la participación peruana en el PDAC, en la Convención Minera Prospectors and Developers Association of Canada, donde está presente actualmente el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y al país al que también ha viajado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, que tendrá que ya regresar al país y enfrentar las serias acusaciones en su contra. Pero más allá del teje y maneje político, es importante ver, por ejemplo, los mensajes que ha llevado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, a esta convención, y ha señalado que luego de las reuniones que ha tenido con empresarios mineros en el PDAC en Canadá, él considera que existen expectativas de que las inversiones en proyectos brownfield en el Perú crezcan 5% en el presente año. ¿Qué son los proyectos brownfield? Los proyectos brownfield son aquellos en los que se modifica u optimizan componentes para ampliar o sostener en el tiempo la capacidad productiva de unidades mineras existentes. Y eso se diferencia de los proyectos greenfield, en los que se inician proyectos de cero, proyectos en un área en la que no hay construcciones preexistentes, así que es necesario demoler, remodelar, mantener o adaptar estructuras para el desarrollo de un nuevo proyecto. Hace poco, por ejemplo, el SENACE aprobó la ampliación de las operaciones de la minera Antamina en Ancash para incrementar la producción de mineral en este proyecto con una inversión de $2,000 millones. Y por ahí es que se ve más o menos el crecimiento de la inversión minera, no necesariamente en proyectos nuevos como lo que fue Quellaveco, sino más bien en la ampliación o el mejoramiento de proyectos ya existentes. Una recuperación de esta inversión de 5% para este año. Cuando hablamos de inversiones no mineras, señala el presidente del Banco Central de Reserva que espera una recuperación del 0,7% de las inversiones no mineras, un cierre en terreno positivo, ligeramente positivo, 0,7%, después de haber caído 2,6% en el 2023. Pero mayores datos los vamos a ver en la presentación del reporte de inflación del Banco Central de Reserva este mes de marzo. Reporte en el que el Banco Central reúne todas sus proyecciones para la economía peruana. ¿Qué va a pasar con el PBI? ¿Qué va a pasar con la demanda interna? ¿Qué va a pasar con la inversión privada y pública? Etcétera. ¿Qué cartera de proyectos ha llevado el Perú al PDAC? Lo que ha señalado el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, es que la cartera de inversión minera para este año son 51 proyectos con un monto de inversión conjunta de más de $54,500 millones. Y si tan solo miramos los proyectos de cobre, el mineral que más producimos en el país, los proyectos mineros sumarían alrededor de $39,000 millones. Esos son para este año, pero en total lo que señala Mucho es que hay una cartera de 75 proyectos de exploración con un monto total de inversión de $647 millones en 17 departamentos del país. Lo que ha dicho Mucho, abro comillas, es queremos que el Perú siga siendo destino de las exploraciones y las inversiones. Para eso ofrecemos una estabilidad política, de paz social y un marco jurídico estable que ha permitido que se desarrollen muchos proyectos en el Perú. Cierro comillas. Sin embargo, creo que aquí este es el discurso que siempre se lleva del Perú al extranjero, que tenemos estabilidad política y que hay un marco jurídico estable, es decir, que se respeta el imperio de la ley y que las condiciones que se ofrecen a los inversionistas se sostienen en el tiempo. Y esto ha sido verdad en el caso peruano por muy largo tiempo, pero lamentablemente en los últimos años esto ha cambiado radicalmente y creo que ya no podemos ofrecer esa estabilidad jurídica. Y eso se refleja en la columna en el diario Gestión de Leoni Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, que muestra todos los errores que se están cometiendo en materia de promoción de las inversiones y lo que se necesita hacer para de este discurso, estas frases que nuestros políticos constantemente repiten, se pasen a la acción. Leonie lista problemas como el hecho de que se demoren los procesos de promoción de la inversión, que proyectos que ya están adjudicados por Proinversión no avancen por culpa de los ministerios concedentes de estos proyectos, de estos contratos, la falta de institucionalidad, el hecho de que no hayan contrapartes técnicas adecuadas y predecibles en el Estado, que no haya seguridad jurídica, porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre el retiro de una caseta de peaje en el marco de una acción de habeas corpus interpuesta por un ciudadano X desconociendo un contrato y, por lo tanto, el artículo 62 de nuestra Constitución no tiene ningún valor. La degradación del sistema arbitral, que ha llevado incluso a que ahora la Defensoría proponga eliminar los arbitrajes a futuro y que los gobiernos locales estén paralizando la ejecución de importantes intervenciones, cierro comillas. Lo que he dicho mucho, sin entrar en más detalles, es, abro comillas, pronto habrá buenas noticias en el sector, trabajaremos en los aprovechamientos de todos los recursos, además de los relaves, aguas, subaguas, subterráneas, hay que pasar de planeamiento a la acción, cierro comillas, según cita el diario El Comercio. ¿Qué buenas noticias podrían ser? Esperemos que la implementación a la brevedad posible de la ventanilla única minera para acelerar los procesos de aprobación de los proyectos de inversión, especialmente en exploración minera, y el destrabe de proyectos emblemáticos, buscando un acuerdo entre las comunidades y las mineras para destrabar la ejecución de proyectos de exploración minera y de producción de metales que permitan dinamizar las economías de más regiones del país. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.